Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Unión Europea acepta versión de La Habana sobre mercenarios cubanos en Rusia. Cuba prepara cumbre del G7 más China en plena crisis económica. Presa política cubana denuncia vigilancia de sus llamadas telefónicas. Anuncia Panamá medidas contra la migración ilegal. Estados Unidos y Vietnam abren nueva etapa en sus relaciones. Los estadounidenses honran a las víctimas de los ataques terroristas de 2001. El 50 aniversario del golpe militar encuentra un Chile polarizado.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Unión Europea dijo este lunes que acoge con beneplácito las actuaciones del régimen de La Habana para detener el uso de mercenarios cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una pregunta de Martí Noticias, un portavoz oficial europeo dijo que el bloque comunitario acoge con beneplácito todos los esfuerzos realizados por Cuba para poner fin a estas prácticas. Desde la oficina dirigida por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirman que resulta inaceptable cualquier intento en Rusia o en el extranjero de atraer engañosamente a ciudadanos cubanos o de cualquier otro país para que se unan a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania. Según se desprende de dicha reacción, la Unión Europea confía en la versión del régimen de La Habana sobre la red de mercenarios cubanos y no ha exigido mayor información al respecto. Ni el gobierno español ni el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas respondieron a las preguntas de Martín Noticias. Cuba anunció el jueves pasado el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red. Por su parte, el Kremlin calificó de falsos los informes sobre el reclutamiento de cubanos. Activistas y grupos de la sociedad civil han denunciado lo que consideran una participación directa del régimen en la agresión a Ucrania y ponen en duda la versión oficial de las autoridades cubanas sobre el supuesto desconocimiento de la red de mercenarios. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Cuba se está preparando para la cumbre del grupo de los 77 más China en plena crisis económica, informa José Luis Ramos.
Una vieja con colorete.
Así es La Habana en estos días, que espera la visita de los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la cumbre del G77 más China, dijo Joanny Sánchez.
Están tratando de taparle las magulladuras a una urbe que tiene heridas profundas, grietas abismales. Eso es lo que pasa, y entonces en las avenidas principales, eso sí, en la ruta que va del aeropuerto hacia los lugares donde tendrán lugar los encuentros, allí es donde están aplicando ese maquillaje que viene en parte con pintura en la fachada, aunque se estén cayendo, algo de reparación de las calles o asfalto, y también la recogida de lo que ellos llaman deambulantes o personas sin hogar.
Eso parece ser el escenario que quieren mostrar oficialmente a los ministros de Exteriores, delegaciones y mandatarios, señaló la directora del diario digital 14 y medio.
Podrán esconder toda la basura bajo la alfombra, podrán escamotear toda la verdad. Bueno, eso depende de los que llegan. Si quieren saber, sabrán. Si quieren esconderse en los palacios, en sus daiquirí, sus mojitos y sus aires acondicionados, bueno, también lo lograrán.
La reunión convocada por Cuba, que ejerce este año la presidencia pro tempore del G77 más China, abordará la cooperación sur-sur en cuestiones de innovación y desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que pedirá reformas a los países del sur global durante su viaje a la isla con motivo de la cita. Guterres, que ha mostrado el compromiso de la ONU con la democracia, parece que en esta ocasión no lo hará, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Bueno, yo creo que eso es un ardid de Guterres, de no hablar de democracia, porque sabe que ya está gastado y que en definitiva es muy difícil en África, por ejemplo, y en otros países pensar que ellos hagan algún tipo de reforma que vaya hacia la democracia, porque no van a cambiar sistemas dictatoriales y de otro tipo que tienen. Pero sí es, digamos, una forma de decirle, mire, está bueno ya de estar culpando a otros y ustedes son los que tienen que resolver sus problemas.
El G77 más China congrega 134 países miembros de la ONU y la cita en La Habana será 15 y 16 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y los apagones se intensifican nuevamente en la mayor parte del territorio cubano, como nos informa Tomás Cardoso.
Con la salida de servicio este sábado de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas por problemas con una bomba de recirculación de agua, según informó la Unión Eléctrica de Cuba, los apagones se agudizaron en la mayoría del territorio nacional, dijeron a Martín Noticias cubanos desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, José Rolando Cázares señala que ya allí habían apagones, pero los mismos se han intensificado desde ayer.
Bueno, ayer domingo, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. No hay programación ninguna.
En Guira de Melena, Artemisa quedó interrumpido el abasto de agua por falta de energía para el bombeo, cuenta Marta Domínguez.
Sí, han habido apagones. Hasta de madrugada durmiendo tenemos apagones de 4 horas, un abandono total.
Hay afectaciones en la elaboración del pan en la ciudad de Santi Espíritus por los cortes eléctricos, reportó el comunicador Adriano Castañeda.
Este fin de semana han continuado los apagones, cortes de 6 horas, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay más habitantes, sumado al desabastecimiento.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares comenta sobre las interrupciones del servicio eléctrico.
Ayer estuve 6 horas en la mañana, pero en la tarde me la volvieron a quitar otra vez. Ya está empezando otra vez, como era antes, sin programar. En la vigía no hubo pan en ninguna panadería.
También en Puerto Padre, en Las Tunas, hay afectaciones por falta de electricidad, nos dijo Vladimir Martín Castellanos.
Otra vez ya comenzaron, estamos teniendo apagones de 5 horas. El desabastecimiento siempre ha estado y sigue estando.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, los apagones se suman a la escasez de alimentos y medicamentos, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Sí, lo siguen quitando, la quitaron un rato por el día, la tumbaron por la noche también.
En Bayamo Granma, los apagones ya están perjudicando al sector agrícola, advierte el campesino Emiliano González.
Prácticamente todas las noches están quitando la electricidad. Anoche mismo la quitaron a las 9 de la noche y la pusieron como a las 3 de la mañana. Y no se ha podido trabajar en la agricultura, no hay combustible, los cupés cerrados por falta de electricidad. Esto es el caos total.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo explicó.
Volvemos a la misma historia de antes. Casi 6 horas sin corriente todos los días. Seguimos con la carencia de alimentos. Llevamos casi 4 o 5 meses sin recibir el aceite.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una presa política cubana ha denunciado la vigilancia de sus llamadas telefónicas en la cárcel de mujeres donde cumple su sentencia en la Isla de la Juventud. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco amplía.
La presa política Lisandra Góngora ha expresado que podría plantarse si las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud limitan los derechos que le pertenecen como reclusa. Así lo dijo a través de una grabación de una comunicación con su esposo Ángel Delgado enviada a nuestra redacción.
Mi nombre es Lisandra Juan Espinosa, yo estoy recluida en la prisión de mujeres de la Isla de la Juventud y yo estoy denunciando que no tengo privacidad para hablar con mi esposo ni con nadie las cosas que yo necesito y deseo. Pues como yo estoy presa, yo tengo que hablar y decir por teléfono lo que la directora de esta prisión quiera y me permita que yo pueda decir. Ella dice que ya está autorizada a colgarme mi teléfono y a quitarme mi teléfono. Yo quiero que el mundo entero sepa que si a mí se me priva de las cosas que me pertenecen como reclusa, yo me voy a plantar.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, donde reside su familia en la provincia de Artemisa, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Posteriormente, Góngora fue acusada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público. A finales de marzo de 2023, la opositora fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana hacia la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud, donde se encuentra en la actualidad. Allí asegura su esposo, Ángel Delgado, que enfrenta una situación de hacinamiento.
Lisandra se siente mal porque tiene catarro y tiene la nariz tupida, porque dice que hay muchas presas que ahí fuman y ella no fuma ni nada, ella es alérgica. Entonces ella está pidiendo que le pongan una cama para darle una ventana y no quieren.
La presa política Lisandra Góngora ha sido amenazada por la seguridad del Estado, según ha denunciado con anterioridad su esposo, con ser enviada a una cárcel en la provincia Pinar del Río o en el oriente del país por pedir su traslado a una prisión donde pueda ser visitada con frecuencia por sus hijos, algunos de ellos menores de edad, que por los problemas de transporte para llegar a la Isla de la Juventud pueden pasarse meses sin verla. En otra parte de la grabación, Lisandra expresa:
aquí yo tengo que hablar lo que ellos quieran y hasta que ellos quieran y lo que ellos decidan que yo debo hablar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estados Unidos conmemora hoy otro aniversario del peor ataque terrorista contra la nación, el 11 de septiembre de 2001. Desde Washington D.C. informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
22 años después de que aviones secuestrados se estrellaran contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington, y que un cuarto avión cayera en un campo en Pensilvania, los estadounidenses se reunieron el lunes para honrar las casi 3.000 vidas perdidas el 11 de septiembre del 2001. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió a los servicios en el Museo y Memorial del 11 de septiembre en la Zona Cero, en el Bajo Manhattan, donde los familiares leyeron en voz alta los nombres de casi 3.000 víctimas. Desde el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado dijo que la memoria de quienes perecieron el 11 de septiembre recuerda por qué se debe seguir luchando contra quienes cometen actos de terrorismo y que Estados Unidos seguirá defendiendo su país, su pueblo y sus aliados. El presidente Joe Biden no participará en ninguna de las celebraciones en los sitios conmemorativos de los ataques. En cambio, el presidente hará escala en Alaska para conmemorar la ocasión en la base conjunta Elmendorf Richardson en Anchorage, en su camino de regreso a Washington después de un viaje a Asia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones y tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores. Jaime Moreno, enviado especial de la Voz de América a la India, siguió la visita del mandatario estadounidense.
Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Phu Trong. Una asociación estratégica comprensible por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China. Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Una de las cosas que están pasando con China es que está comenzando a cambiar algunas de las reglas del juego en términos de comercio y otros asuntos. Durante los últimos meses, Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico. Todos los esfuerzos que hemos avanzado desde el día uno de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico y al mundo que Estados Unidos es una nación del Pacífico y que no nos vamos a ir a ninguna parte. Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de Guerra Fría, a lo que Biden respondió: no se trata de aislar a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo, el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito. Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
El alcalde de Nueva York ha afirmado que la llegada de miles de migrantes cada mes pone en riesgo el futuro de la ciudad. Informa Ángela González.
$383 por noche cuesta la manutención de cada familia migrante en la Gran Manzana, y cada mes llegan 10.000 migrantes más, según el alcalde Eric Adams, quien dice no ver fin a la situación, que asegura que destruirá a Nueva York, pues no cuentan con ninguna ayuda.
110.000 migrantes tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a sus hijos, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan, atención médica.
En repetidas ocasiones, el mandatario de la ciudad ha criticado a Greg Abbott, gobernador de Texas, que a la fecha y desde agosto de 2022 ha enviado 13.100 migrantes en bus a Nueva York, uno de 11 estados santuarios del país, sitios con políticas de no cooperación con agencias de inmigración. Ante las quejas tras la llegada de migrantes, Abbott ha calificado a esta como una política hipócrita. La retórica del alcalde, dicen organizaciones, no es solo alarmante, sino alejada de la realidad. Migrantes, quienes reconocen que hay casos de mala conducta entre ellos, destacan que no es lo único que se ve.
Hay migrantes, en verdad, que mucha gente ha venido, pero no ha venido a trabajar, sino ha venido a hacer daño, y por eso yo no les siento bien. Yo veo que si uno viene a otro país es para trabajar y para luchar.
A finales de septiembre se registrarán los primeros desalojos de hombres solos a quienes se les ha dado 60 días de estadía en albergues. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y a propósito de migrantes, las autoridades de Panamá anunciaron una serie de medidas restrictivas para los migrantes que crucen la selva del Darién ante la agudización de la crisis migratoria. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las estadísticas oficiales de migración de Panamá precisan que entre enero de 2019 y el 8 de septiembre de 2023 cruzaron por la selva del Darién más de 150.000 migrantes menores de edad, y solo este año los datos refieren que 75.000 niños, niñas y adolescentes llegaron a los centros de recepción de migrantes, en un contexto en que la crisis migratoria en la zona se agrava ante el aumento de personas que intentan cruzar por la peligrosa jungla, las bandas delincuenciales y los tratantes de personas. Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad de Panamá, dijo en conferencia de prensa que el país se encuentra al límite y que en lo que va del año 370.000 personas han atravesado la peligrosa selva, por lo que implementarán nuevas medidas migratorias, entre las que se encuentran la eliminación de uno de los puestos de control y asistencia migratoria que se encuentra en un municipio fronterizo, a la vez que realizó un llamado a los países del sur que no apoyan en el control de la migración irregular.
Ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional. Los países que no le han prestado la debida atención, que tienen sus políticas de cielos abiertos, están pagando unas consecuencias.
Además, las autoridades del país anunciaron que aumentarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y también los vuelos para repatriar a los migrantes irregulares. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, comentó sobre los rescates realizados en la jungla.
Hemos logrado rescatar de manos del crimen organizado y la red de tráfico humano en más de 576 migrantes. Hemos logrado atacar a la red de apoyo.
Por otro lado, el gobierno panameño dijo que reforzará la vigilancia y el control en los puestos de entrada del país y también las patrullas marítimas en búsqueda de interceptar barcos de organizaciones ilegales que se dedican al tráfico de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Y mientras Panamá endurece estas medidas contra la migración ilegal en el Darién, el gobierno de Colombia aboga por levantar las sanciones económicas contra Venezuela para frenar la crisis. Manuel Arias Naranjo reporta.
Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá, y Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multa. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales. Mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para $1,000 en adelante.
Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas, previamente y a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa, desde Ciudad de Panamá, entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal.
Contamos con 1.243 personas indiciadas
denunciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad.
En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas, analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como organización no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional. De lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del Darién. Cerramos comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Chile conmemora hoy el 50 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, mediante el cual se instauró la dictadura del general Augusto Pinochet. La conmemoración tiene lugar en medio de un clima de polarización política en el país. Los partidos conservadores y los de extrema derecha declinaron participar en los actos convocados por el presidente socialista Gabriel Boric. Según diversas comisiones oficiales sobre violaciones a los derechos humanos, el régimen de Pinochet dejó 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos, desaparecidos y presos políticos. Un sondeo publicado la semana pasada por la firma consultora Activa indica que el 70% de los encuestados opina que la conmemoración divide al país. A propósito, el presidente Boric dijo e hizo un llamado para que la democracia se imponga a la violencia que divide a los chilenos sobre este acontecimiento.
Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre.
Continúa la incertidumbre respecto a la elección primaria presidencial de la oposición en Venezuela. Desde Caracas, los detalles con Carolina Alcalde.
Voces de la oposición insisten en denunciar que el oficialismo e incluso algunos sectores opositores buscarían socavar la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando se espera definir al candidato que se medirá con el aspirante de gobierno en las presidenciales de 2024. Una posible implosión del proceso presentaría nuevos dilemas para la oposición que aún no acuerda qué ocurriría en caso de que, de concretarse el proceso como está previsto, triunfe un candidato inhabilitado. Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, se refiere a los escenarios planteados actualmente.
En un primer escenario, que las primarias se realizan, la oposición entra en una dinámica en la cual su principal lucha va a ser lograr que efectivamente el ganador de las primarias logre inscribirse formalmente ante el CNE para ser candidato presidencial. En segundo lugar, está el otro escenario en el cual las primarias no se llevan a cabo, en el cual la oposición pasa a tener como centro de su política conseguir el mecanismo idóneo para conseguir un candidato unitario, lo cual no es una tarea nada sencilla tomando en cuenta la cantidad de estrategias distintas que están convergiendo en el seno de la oposición como parte de su estrategia final.
En tanto, en caso de que el candidato sea electo por consenso, esto advierte el consultor político Osvaldo Ramírez sobre la base de los estudios de opinión que han elaborado.
Llevo a cualquiera a presentarse contra Nicolás Maduro, no necesariamente va a estar obteniendo el triunfo. O sea, ahí hay una realidad. El elector también está castigando a la oposición y está castigando al liderazgo de oposición y no está dispuesto por ahora a darle su voto a cualquiera que le levante la mano.
En varias ocasiones, el parlamentario y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, ha advertido que no se le permitirá a un candidato inhabilitado inscribirse para participar en las elecciones presidenciales. 3 de los 13 candidatos que prevén competir en las primarias están inhabilitados y son quienes tienen mayor intención de voto en el proceso. María Corina Machado, con un 41,42%, lidera las más recientes encuestas, seguida por Enrique Capriles con 4,43%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en el mundo, la búsqueda de supervivientes en Marruecos acelera tras un devastador sismo mientras continúan las labores de rescate.
Luto y tristeza en Marruecos. Las autoridades confirmaron más de 2.000 muertos tras el poderoso terremoto de 6,8. Además, el movimiento telúrico dejó más de 2.000 heridos, más de la mitad en estado crítico. El gobierno decretó el sábado 3 días de luto nacional. Mira dónde duerme toda esta gente. No hay ayuda para nosotros. Nuestras casas han sido agrietadas. Otras destruidas, como la casa de mi hija, que fue arrasada. Estamos en un estado caótico. Los rescatistas aceleraron el domingo la búsqueda de posibles supervivientes atrapados bajo los escombros de las localidades arrasadas. La provincia de Al-Aus, epicentro del sismo, fue la más golpeada. Ahí murieron más de 1.000 personas, seguida de Tarundant, con más de 400 víctimas fatales.
En estas dos zonas situadas al suroeste de la turística ciudad de Marrakech, la sacudida destruyó aldeas enteras. El pueblo de Tefegagte, unos kilómetros al oeste, quedó prácticamente destruido por el terremoto. España, Italia, Francia, Reino Unido, Israel y Estados Unidos ofrecieron ayuda a Marruecos. España envió el domingo a un equipo de 56 rescatistas y 4 perros de búsqueda de la Unidad Militar de Emergencias a Marrakech, tras recibir una solicitud formal del reino marroquí y preparar a un segundo avión. Argelia, enemistado con Marruecos, abrió su espacio aéreo cerrado desde hace 2 años para los aviones que transporten ayuda humanitaria y evacúen heridos. La Cruz Roja Internacional advirtió que las necesidades del país son enormes y prevé muchos meses e incluso años de respuesta. El Banco Mundial afirmó que va a entregar su apoyo total al país.
Y atención, que las más recientes cifras entregadas por el gobierno marroquí arrojan 2.862 fallecidos y 2.562 heridos. No están emitiendo cifras sobre desaparecidos. El dirigente de Norcorea, Kim Jong-un, hará visita oficial a Rusia en los próximos días.
Así lo anunciaron el lunes ambos países, tras días de especulaciones sobre una posible reunión entre Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo armamentístico. Kim rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un funcionario no identificado, dijo que el tren del dirigente parecía ya haber partido hacia Rusia. Moscú, un aliado histórico de Pyongyang, fue durante décadas un respaldo crucial del aislado país y sus vínculos se remontan a la fundación de Corea del Norte hace 75 años. En julio, Putin elogió el firme apoyo norcoreano a lo que Rusia llama su operación militar especial en Ucrania.
Y a esta hora sí va el mundo. Estados Unidos instó a Corea del Norte a que no proporcione ni venda armas a Rusia ante la posible reunión del gobernante norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. El viceprimer ministro británico Oliver Downing aseguró que China supone un desafío sistémico para el Reino Unido tras la detención de 2 sospechosos de espiar para Pekín en el Parlamento de Londres. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la duración del estado de excepción en El Salvador es excesiva y que son alarmantes las detenciones masivas que ha permitido. Miles de manifestantes se concentraron frente al Tribunal Supremo de Israel para protestar contra la reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, al que acusan de intentar acabar con la división de poderes. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad, propusieron fortalecer la cooperación bilateral en materia energética, lucha contra la inmigración ilegal y economía. Y Pedro Almodóvar fue homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, por empujar los límites del séptimo arte, aunque el realizador español dijo que no lo hizo conscientemente y lo único que quería era contar historias. Y practicar una afición en la adultez puede ayudar a mejorar la salud física y mental. ¿Cómo? En Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Los adultos mayores de 65 años pueden tener un mejor estado de salud y de bienestar mental cuando realizan aficiones frente a quienes no tienen un pasatiempo. Así lo indica un estudio publicado en la revista Medicina Natural. Estos resultados se basan en un metaanálisis de 5 estudios que examinaron la participación en aficiones de 93.263 personas mayores de 65 años. La edad media oscilaba entre los 71 y 75 de 16 países, entre ellos España, Estados Unidos, Japón, Francia e Italia. El estudio, que estuvo coordinado por el University College de Londres, coincidieron que tener un hobby se asocia a un mejor estado de salud, una mayor satisfacción vital, un mayor nivel de felicidad y menos síntomas depresivos, independientemente del país, sexo, situación de jubilación y la edad de jubilación a nivel nacional. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que la llegada de la inteligencia artificial abrió nuevas barreras creativas para los usuarios que aprendieron a utilizar esta herramienta positivamente a la perfección. Aunque el objetivo principal era agilizar procesos, cada persona particular tiene la posibilidad de acceder a la tecnología y usarla para lo que se le ocurra. Este es uno de esos casos. Internet se vio revolucionada y ya es tendencia por la aparición de un video de Lionel Messi hablando inglés durante una conferencia de prensa del Inter de Miami. A pesar de lo inesperado, dice, de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido es para aquellos que bla, 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 abra en la conferencia con expresión y tonada norteamericana. El fragmento traducido corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 frente al SC Nashville, que las Garzas terminaron ganando desde el punto penal luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. La voz y el movimiento de labios está perfecto, bien coordinado, y la reacción del público fue entre asombro y rechazo.